Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Come to say goodbye, but I don't want to see you start to cry. Now at last comes the end of the game. We knew we'd have to face it. Close your eyes and let me go away. And believe me, I really tried to stay. There's no reason and no one's to blame. Somehow we'll have to take it. Perdóname, but I am sorry. I'm just a stranger who came from nowhere one rainy day. Perdóname, but I am sorry. You'll find a new love and you'll discover a bright new day. Time has come to say goodbye, but I don't want to see you stop to cry. Now at last comes the end of the game. We knew we'd have to face it.
Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Nicolás Maduro invitó a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU a volver a Venezuela. Por otra parte, otra noticia destacada, pero en materia energética, tenemos que la refinería polaca Orlen canceló sus contratos con Petróleos de Venezuela, PDVSA, luego de perder $400 millones. Así damos inicio a nuestro recorrido informativo. Bueno, en febrero el gobierno de Nicolás Maduro dio un lapso de 72 horas al personal adscrito a esta oficina, es decir, a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, para que abandonara el país. En esa oportunidad el Ejecutivo venezolano remarcó que esa expulsión se mantendría hasta tanto esta oficina de la ONU rectificase públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. Nicolás Maduro ahora invitó este martes a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a que vuelva a Venezuela, luego de que su gobierno lo expulsó a mediados de febrero. Queremos superar las diferencias, el conflicto que tuvimos y estoy preparado para recibir al enviado del alto comisionado Volker Türk. Cuando quiera, donde quiera, dijo Maduro en un acto junto con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo. Aseguró que está de acuerdo con la propuesta de invitar nuevamente al equipo de la ACNUR luego de que en febrero su gobierno diera un lapso de 72 horas al personal adscrito a esta oficina en Caracas, establecida en septiembre desde el año 2019, para que abandonara el país. Maduro ha dicho ahora que las puertas del Palacio de Miraflores están abiertas para hablar sobre las diferencias y el conflicto entre las partes. Y pese a la expulsión, Caracas ya había dejado clara su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre las bases del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de la objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos. Información que estamos tomando del portal del diario El Nacional. Cambiamos ahora a materia energética y materia económica. La refinería polaca Orlen canceló sus contratos con PDVSA luego de perder 400 millones de dólares por entregas incumplidas. La carga de 6 petroleros, incluido 3 Very Large, el crude de Carriers, programada inicialmente para diciembre de 2023 y en enero 2024, no se completó en marzo 2024. Bueno, la refinería de petróleo polaca Orlen anunció entonces la cancelación de contratos para la compra de petróleo y productos de petróleo de Venezuela tras sufrir pérdidas que superaron los 400 millones de dólares en pagos anticipados. Vamos a revisar más informaciones, amigos, y en esta oportunidad vamos a señalar una noticia deportiva, pero bastante triste, y es que falleció el sucrense Francisco Morochito Rodríguez, falleció en la ciudad de Caracas. Este había nacido en la ciudad de Cumaná, estado Sucre. El 26 de octubre de 1968 en Ciudad de México se dio uno de los acontecimientos más recordados en la historia del deporte nacional, pues esa fecha sirvió para que Morochito, el cumanés Francisco Morochito Rodríguez, derrotara en la final del peso mini mosca al coreano Jin Jong-hoon. De esta manera se convirtió en el primer atleta venezolano en subirse a lo más alto del podio en unos Juegos Olímpicos. Bueno, Morochito, bueno, deseamos que donde esté allá arriba ahora, bueno, siga inspirando a muchísimos por el deporte, por la constancia en Venezuela y el mundo. Por cierto que en la ciudad natal Cumaná, en un colegio que lleva su nombre, Francisco Morochito Rodríguez, un polideportivo también tiene su nombre en honor al más gigante deportivo olímpico cumanés. Así que bueno, paz a sus restos de Morochito Rodríguez. Vamos a revisar otras informaciones. Y es que el CNE recibió la solicitud de un nuevo tiempo para apoyar la candidatura de Edmundo González. La Plataforma Unitaria Democrática había denunciado temprano que el Consejo Nacional Electoral seguía sin permitir que los partidos Un Nuevo Tiempo y el Movimiento por Venezuela, MPV, formalizaran la adhesión en favor del candidato Edmundo González Urriuta. Sin embargo, el Eugenio Martínez, periodista especializado en temas electorales, aseguró que el Consejo Nacional Electoral sí recibió la solicitud del partido Nuevo Tiempo para modificar la candidatura presidencial, que era de Manuel Rosales, y así permitió adherirse a Edmundo González Urrutia, el abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática. Igualmente lo hizo el partido MPV, Movimiento por Venezuela. Hoy 23 de abril, a eso de las 10:15 minutos de la mañana, todos los miembros de la plataforma unitaria se reunieron para recibir la información de los compañeros de Un Nuevo Tiempo y de MPB sobre ya la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral. Y esto está detallado en el portal del diario El Nacional. Vamos a revisar otras informaciones interesante de Venezuela, y es que fueron inhabilitados Elías Sayex, Carlos Ocariz y Tomás Guanipa están en la lista. La Contraloría General de la República publicó este miércoles 24 de abril un documento que notifica la inhabilitación de Elías Sayet, Carlos Ocariz, Tomás Guanipa, Juan Carlos Caldera y José Antonio Fernández López, mejor conocido como Yossi Fernández. Según la página web de la institución, es decir, de la Contraloría, las medidas fueron impuestas el pasado 16 de abril del año 2024. La inhabilitación, quise decir, es por 15 años, lo que significa que no podrán optar por una reelección en los próximos comicios regionales. La medida también afecta especialmente a Sayet y Fernández López, quienes actualmente tienen cargos públicos. Esta información la estamos tomando del portal del diario El Impulso. Y el fiscal Karim Khan inauguró en Caracas la oficina de la CPI para dar asistencia técnica. Durante su cuarta visita a Venezuela, Khan finalmente inauguró la noche de este lunes 22 de abril la oficina que había sido acordada en el memorándum de entendimiento suscrito con el gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina serán apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y aumentar aún más la presencia sobre el terreno de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esta información la estamos tomando del portal Monitoreamos. Y en materia política, bueno, diputados de Acción Democrática, de un sector de Acción Democrática intervenida, están pidiendo proceder contra quienes solicitaron sanciones. Bernabé Gutiérrez dijo en una sesión de la Asamblea Nacional aprobar el acuerdo contra las sanciones económicas, aunque el punto en la sesión ordinaria no era para la creación de un acuerdo. Bernabé Gutiérrez recalcó que hay que proceder contra los irresponsables que pidieron sanciones. Condeno esas sanciones, pero también pido que se proceda a castigar a los venezolanos que se fueron a pedir sanciones contra Venezuela. Y cerramos con esta información. 90% de los vehículos nuevos en Venezuela son importados. Esto lo dice el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes Canidra, Diógenes Madrid, quien afirmó que hasta la fecha en Venezuela solo se han ensamblado entre 20 y 30 vehículos. Los impuestos son uno de los factores que ponen en desventaja a los precios de la producción nacional. Con esta información, amigos, nos vamos a cumplir una pausa musical. No se retiren porque ya regresamos.
Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Please, Mrs. Avery, I just wanna tell her goodbye. Sylvia's mother says Sylvia's packing, she's gone, be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Please, Mrs. Avery, I just wanna tell her. Bye.
mama says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says thank you for calling, and sir, won't you call back again. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please.
This is Avery, I just gotta talk to her.
I'll only keep her a while.
Con la nota positiva abrimos este segmento informativo y la nota positiva se la dedicamos a la Federación Venezolana de Fútbol, quien realizará un partido homenaje a Juan Arango, histórico capitán de nuestra Vinotinto. Bueno, así lo anunció este martes en rueda de prensa la Federación Venezolana de Fútbol. Dijo que realizará un partido de despedida al histórico capitán de la selección, Juan Arango, luego de casi una década de su retiro. Pese a no revelar aún los detalles ni la fecha exacta, se pudo conocer que el encuentro estará previsto para el mes de septiembre, previo a la reanudación de las eliminatorias sudamericanas. Así lo publicó en su página web el portal de noticias Unión Radio. Cambiamos de información. El CNE recibió expertos de Naciones Unidas para evaluar observación de elecciones presidenciales. Primero fue la Unión Europea, luego el Centro Carter y luego ahora el panel de expertos de Naciones Unidas de la ONU se reunió con el Consejo Nacional Electoral para evaluar la observación que harían a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Esta observación electoral de la Unión Europea, el Centro Carter y los expertos de la ONU fueron solicitados por la Plataforma Unitaria Democrática, entre otras garantías democráticas, como parte del Acuerdo de Barbados sobre derechos políticos y electorales suscritos en octubre del año 2023. Información que estamos tomando del portal de Efecto Cocuyo. Y seguimos en materia política y judicial. El TSJ publicó sentencias en materia electoral sin hacer mención a Edmundo González Urrutia. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, emitió 6 sentencias este martes 23 de abril, donde hasta el momento solo fue tratado la modificación de la tarjeta de Primero Justicia intervenida en los comicios presidenciales, dejando así intacta la candidatura de Edmundo González Urrutia. Así lo informó el periodista y analista político Eugenio Martínez a través de la red social X, donde había explicado previamente las consecuencias que podría traer una decisión del organismo en contra de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, conocida por sus siglas como la MUD. Esto lo estamos tomando del portal Versión Final. Pasamos a materia internacional, pero tiene que ver con Venezuela, y esto está en el portal tal cual. Lula da Silva consideró extraordinario que la oposición se una en torno a un candidato. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva calificó este martes 23 de abril de extraordinario que la oposición venezolana se agrupe en torno a un candidato único y reiteró su deseo de que todos los sectores respeten los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Es una cosa extraordinaria, pues la oposición al mandatario Nicolás Maduro se reunió y está presentando un candidato único. Así lo dijo Lula en una rueda de prensa en aparente alusión a Edmundo González Urrutia, el representante y o candidato de la plataforma unitaria. Esto está en el portal tal cual como se lo dije. Y la delegación de la Fiscalía de la CPI visitará Venezuela nuevamente en mayo para brindar asistencia técnica. Nicolás Maduro anunció este martes que una delegación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, llegará al país en 3 semanas para brindar asistencia técnica a las instituciones del Estado venezolano. Khan dijo que pese a las diferencias celebraba el compromiso del gobierno nacional de seguir compartiendo información con su despacho y de incorporar el Estatuto de Roma en la legislación nacional. Vamos, amigos, a cerrar este segmento con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today se está cotizando en bolívares 39,76 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela en bolívares 39,45 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 36,39 céntimos y el euro en bolívares 38,92 céntimos. Con los indicadores económicos, nuestro amigo invisible nos indica que vamos a cumplir con una pausa musical y ya regresamos.
Oh, when Jesus wore.
Y abrimos este segmento, amigos, con información de carácter regional, y es que en Venezuela la industria petrolera, los incendios, el extractivismo y la deforestación han venido dañando el ecosistema en varios estados y regiones del país sin una política clara y eficiente en materia ambiental, según denuncias de activistas y organizaciones de derechos ambientales. El fundador del Observatorio de Ecología Política, Emiliano Terán, afirmó que lo que más le preocupa es que los encargados de generar políticas no están abordando los retrasos ambientales del país. Señaló también que el debate político no lo están poniendo la relevancia ni la prioridad que tienen estos temas. Sentimos que hay un vacío, necesitamos que los actores políticos y la ciudadanía se involucren, porque eso tiene que ver con el futuro del país. Así lo indicó en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias en el marco del Día Mundial de la Tierra, que se conmemoró este pasado 22 de abril. Dijo que los daños ambientales, tanto en agua como en suelo. También Terán explicó que las afectaciones ambientales en Venezuela ocurren en ecosistemas tanto terrestres como acuáticos. Esto está en el portal Fe y Alegría Noticias. Pasamos ahora al estado de La Guaira. Los trabajadores de Corpolet en La Guaira están sumidos en la pobreza. En La Guaira, antiguo estado Vargas, los trabajadores eléctricos están sumidos en la pobreza y sin ningún tipo de seguridad social. Están viviendo en una encrucijada como toda la fuerza laboral del país, con un salario mínimo, una inflación que golpea fuerte y sin poder de compra. Así lo indicó Domingo González, quien es secretario de organización del Sindicato de Trabajadores Eléctricos. Subrayó que para este primero de mayo se espera un aumento suficiente, como lo indica el artículo 91 de la Constitución Nacional, que esté equiparado a la canasta alimentaria que sobrepasa ya los $500 mensuales. Resaltó que la CTV y otras organizaciones se han quedado cortas porque están solicitando un incremento salarial que más o menos llegue a $200. Eso está dentro del portal de la Casa Costa del Sol. Y pasamos a Tucupita. Los deltanos se están endeudando para poder comer. De fondo, la situación económica de Venezuela sigue haciendo mellas entre los más pobres. Si adquieren alimentos, ya no pueden acceder a otros productos y viceversa. Bueno, es la otra cara de los juegos de San en Tucupita. Son más los deltanos que cada vez se están endeudando en Tucupita por participar en los juegos de San, el famoso San, para adquirir algún producto o dinero en un tiempo determinado. El denominado bono de guerra juega un papel importante en el bolsillo de los ciudadanos que a la larga se quedan sin opción para adquirir comida. Es la otra cara de los juegos del San. Esta información que nos viene de Tucupita está en el portal Tane Tanal. Y pasamos al Zulia, y es que Néstor Reverol es el padrino del Estado Zulia y también presidente de Corpo Zulia. Nicolás Maduro anunció la noche de este lunes cambios en su gabinete en menos de 100 días de las elecciones presidenciales. En una información entregada durante su programa televisivo con Maduro Más, el mandatario le quitó al zuliano Néstor Reverol la vicepresidencia sectorial de Obras Públicas y Servicios y la cartera de Energía Eléctrica. Será Jorge Eliezer Márquez quien ocupe su puesto. El también militar dejará el despacho de la presidencia para ocuparse del problema eléctrico del país. Bueno, junto a Diosdado, ahora Reverol tiene la tarea de recuperar el Zulia, que está abandonado. Así lo expresó el mismo jefe de Estado, para luego agregar: tenemos pendiente la inauguración de varias obras en el Zulia. Si no fuera por nosotros, ¿quién le construye algo al pueblo zuliano? Esto está, bueno, en el portal del Impulso y también en el portal de la Casa y en el portal de Versión Final. Encontramos estas informaciones regionales. Y vamos al Táchira. Se volvió a derrumbar una parte de la carretera principal que comunica Capacho con San Antonio del Táchira tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. En la tarde de este lunes, otra vez sucumbió parte de la calzada y el muro ubicado en el tramo que había sido reparado hace 3 meses en un trabajo de envergadura del gobierno regional y del Ministerio de Tránsito y Transporte en la vía principal que une a Capacho con la frontera de San Antonio del Táchira, estado Táchira. Bueno, los habitantes de esa comunidad habían denunciado ya en reiteradas ocasiones que estos trabajos se ejecutaron en el mes de enero con motivo de la vuelta al Táchira en bicicleta y no se había realizado como tal. Y ahí están las consecuencias de un trabajo mal hecho, mal realizado, y ahí están las consecuencias. Y 1.300 niños son explotados en el arco minero del estado Bolívar. Esto lo dice el investigador Alejandro Álvarez, quien señaló que los niños están expuestos a trabajos que se extienden a más de 12 horas, cargando pesos importantes para su edad y trabajando en espacios subterráneos y peligrosos de las minas. Esto lo dice este investigador y a la vez está ubicado en un trabajo que está haciendo el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, que han contabilizado que al menos 1.300 niños son explotados laboralmente en las minas del estado Bolívar. En una entrevista al programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, el investigador Alejandro Álvarez señaló que estos niños están expuestos a trabajos que se extienden a más de 12 horas, cargando pesos para su edad y trabajando en espacios subterráneos y peligrosos. Esta información la estamos tomando del portal del diario El Nacional. Así, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical y ya estaremos de regreso con su programa Hechos y Protagonistas.
Do what? Do me to the what?
Y este segmento informativo, amigos, lo abrimos con información internacional que nos viene desde Ucrania. Y es que Ucrania atacó con drones varias instalaciones energéticas en Rusia. En los últimos meses, el ejército ucraniano ha intensificado sus ataques con drones en territorios rusos, sobre todo contra infraestructura de este tipo. Ataques con drones incendiaron infraestructuras energéticas en la región de Smolensk, en el oeste de Rusia, a unos 400 kilómetros de la frontera con Ucrania, así lo indicó el gobernador regional Vasily Anohin este miércoles 24 de abril. También este miércoles Rusia sufrió otro ataque con drones en la zona económica especial de la ciudad de Lipetsk, en la región del mismo nombre, a unos 400 kilómetros de la frontera ucraniana, pero más al sur, y que alberga varias empresas metalúrgicas y farmacéuticas. Dijo en Telegram el gobernador de la región, Igor Artamonov. En los últimos meses, el ejército ucraniano ha identificado o ha intensificado sus ataques con drones en territorio ruso. Esta información internacional la estamos tomando del portal TW Noticias de Alemania. Y pasamos a España. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, dijo este martes que lamentablemente Venezuela no está teniendo un cumplimiento del Acuerdo de Barbados para que el país tenga unas próximas elecciones libres, sino que hay indicios de que están muy lejos de lo pactado. Álvarez habló de este asunto en el Senado español durante la sesión de control del gobierno y afirmó que lamentablemente no estamos viendo un cumplimiento de los acuerdos de Barbados como a nosotros nos gustaría. Luego Álvarez relató algunos incumplimientos, tales como órdenes de detención emitidas a figuras de la oposición y de la sociedad civil, impedimentos para que quien quiera competir libremente con toda transparencia pueda hacerlo. Están muy lejos de lo pactado, lo que a España le gustaría, por lo que nosotros estamos trabajando. Recordó que se ha reunido en múltiples ocasiones con el gobierno venezolano y con la oposición, y añadió que volverán a hacerlo con ambos siempre que se lo pidan. Esto está en el portal de la casa y también en el portal de Noticiero Digital. Vamos a cerrar, amigos, con dos informaciones que tienen que ver con materia energética, y es que multimillonario de Texas firmó un acuerdo con PDVSA para rehabilitar 5 campos petroleros en Venezuela. Son informaciones que están en pleno desarrollo. También declaraciones que da el candidato Edmundo González. Le habló a la agencia de noticias AFP sobre su candidatura y señaló que es momento de una transición en paz en Venezuela. También sostuvo la primera reunión con la plataforma unitaria para definir estrategias y equipos. Mientras tanto, María Corina Machado dice que sigue haciendo su trabajo. Aquí hay un mandato del 22 de octubre que ella recibió, y ese mandato fue liderar un proceso de cambios a través de elecciones presidenciales limpias y libres, y por eso llamó al apoyo a Edmundo González, que tendrá todas las tareas asociadas a una candidatura. Bueno, así, amigos, estamos llegando al final de su programa Ellos y Protagonistas, agradeciéndoles de verdad su grata compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente su grata compañía y les decimos, como siempre, sintonícenos también a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari, y va a encontrar todos los episodios para que usted lo escuche a la hora, al momento, al día, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, les decimos que será hasta la próxima.